RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Artes en Contexto, un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación. Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Estimados oyentes, bienvenidos a nuestro programa de Artes en Contexto. Hoy estamos con nuestros invitados del colectivo artístico Arte y Conservación. Arte y Conservación es un proyecto fundado por los artistas colombianos Emanuel Laverde y Paula Romero, con el objetivo de diversificar el conocimiento en torno a la historia natural, la divulgación científica y la conservación del patrimonio natural por medio del arte. Paula y Emanuel son artistas plásticos. Paula Andrea está enfocada en la ilustración de fauna y Emanuel en la ilustración botánica. Los dos han realizado proyectos para instituciones colombianas e internacionales que tienen programas ambientales o culturales, además de estar realizando sus propios proyectos. ¿De dónde nace la idea de arte y conservación?
La idea de arte y conservación viene desde que estamos nosotros en la universidad y empezamos una investigación acerca de la expedición botánica. Ahí empezamos a analizar las láminas, a ver la historia, a indagar acerca de esto y empezamos a ver esa conexión entre arte y ciencia que existía en ese momento, y esto nos inspiró para empezar a desarrollar la idea de hacer el colectivo artístico Arte y Conservación.
Sí, siempre hemos dicho que es un tipo de polinización cruzada entre arte y ciencia, y es un concepto muy o que se puede marcar entre el romanticismo y la ilustración, y era esta gana del artista explorador o el científico explorador de consignar las cosas o de tener una visión muy sensible y al mismo tiempo también muy, muy de conocer el mundo que se está visitando. Yo creo que eso básicamente fue lo que nos impulsó a crear Arte y Conservación. También obviamente el afán de hacer trascender la pintura para que haga un aporte tangible a proyectos de conservación ambiental.
Perfecto, muchísimas gracias, Emanuel, gracias, Paula. Ustedes tienen un logo muy bello que los identifica. ¿De dónde salió la idea de ese logo?
Al principio, cuando nos estábamos empapando en el tema de la biología, pues porque nosotros somos artistas plásticos de profesión, empezamos a visitar reservas naturales y ecoparques, donde muchas veces encontrábamos que tenían animales en cautiverio. Entonces, pues siempre tratábamos de involucrarnos con las personas que estaban a cargo de estos animales y de indagar un poco y de preguntar de dónde venían o qué historia tenían por detrás. Y en particular nos llamó la atención el oso de anteojos. Porque alguna vez en una de estas visitas conocimos a un cuidador que nos contó la historia que había detrás de uno de los individuos que estaban en el ecoparque, y era muy triste porque era un individuo que le habían quitado las garras, lo tenían en un circo, estaba muy maltratado. Eso nos conmovió bastante y nos llevó a tomar la decisión de utilizar el oso de anteojos como símbolo de nuestro colectivo.
Sí, en estos centros de recuperación de fauna que ha sido rescatada del tráfico ilegal o de la tenencia ilegal de especies silvestres, encontramos muchísimas historias que nos inspiraron para empezar a pintar. El oso de anteojos, aparte de habernos conmovido, también representa una especie sombrilla para un ecosistema que es increíble, que es el páramo y el bosque de niebla. Y también tuvo muy buena recepción en las personas que empezaron a conocernos. Entonces el oso se quedó como nuestro logotipo y hasta el día de hoy todavía le gusta muchísimo a la gente.
Les voy a hacer una pregunta y es como para los que no conocemos qué es una especie sombrilla, ¿nos podrían explicar un poquito qué es?
Una especie sombrilla es una especie que está beneficiando a muchas otras que están por debajo de él. Podemos decir que el oso de anteojos está casi que en el tope de la cadena trófica, es decir, él es el depredador máximo de ese ecosistema. Y todo lo que él hace, por ejemplo, en el páramo, está beneficiando a otras especies. Desde los frutos que él está consumiendo y luego por medio de sus excrementos empieza a sembrar en todo el páramo, hasta los caminos que va generando, cómo también está ayudando a controlar ciertas especies que pueden proliferar más o menos. Entonces, las especies sombrillas son especies que básicamente están beneficiando a un montón de otros organismos que están alrededor de ellos.
Gracias por la aclaración. Bien, bueno, dentro de los proyectos que ha tenido Arte y Conservación, ¿cuáles son los que más los han motivado para seguir en el colectivo?
Uno de estos proyectos fue el primero, de hecho, con el que empezamos a hacer divulgación, tanto divulgación científica como educación ambiental. Y fue un proyecto que consistió en realizar unas pinturas en miniatura de algunas especies que nosotros teníamos registradas en campo y que nos llamaron mucho la atención o que también tenían como alguna problemática de conservación. Entonces nosotros realizamos estas miniaturas en una técnica tradicional que es el acrílico y empezamos a gestionar espacios para exhibir estas pinturas. Entonces pudimos mostrarlas en galerías, en espacios públicos y llamaron mucho la atención. El objetivo de esta exposición era recaudar fondos para beneficiar algunas de las especies que estaban dentro de la exposición o que estaban retratadas en nuestras pinturas. Y logramos afortunadamente pues, reunir una buena cantidad para poder aportar a estas organizaciones que se dedican a la conservación de estas especies directamente. Entonces, por ejemplo, una de estas especies fue el loro rejiamarillo, que en ese momento, cuando nosotros comenzamos el proyecto, era una especie que estaba críticamente amenazada. Hoy en día, pues, ya estaba un poco más recuperada.
Sí, esa exposición fue bien interesante porque aparte de mostrar todo lo que Paula mencionó, también estábamos enseñándole a las personas que visitaban la exposición todo el tema histórico de la miniatura como motivo artístico. Y es que a finales del siglo, durante el siglo XIX, hubo muchos pintores que adoptaron la miniatura como una técnica a desarrollar, ¿no? Está Ramón Torres Méndez, está también toda la herencia de la expedición botánica de retratistas de todos estos retratos de los próceres que uno puede ver en el Museo Nacional, etcétera. Entonces es un concepto que es muy íntimo, que es muy romántico también y que está muy, muy llegado como al corazón porque por lo general las miniaturas se colgaban en camafeos o en estos collares y uno podía tener el retrato de la persona que uno amaba muy cerquita aquí como al pecho. Entonces yo creo que esa exposición mezcló también historia, mezcló conservación y al tratarse de ser la primera exposición que hicimos como colectivo, pues creo que tuvo un éxito y nos incentivó para seguir trabajando en este tema de la conservación.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Emanuel y Paula, ustedes han hecho pues muchas expediciones pues aquí en Colombia, pero pues sería chévere también que nos contaran un poquito qué experiencias han tenido en otros lugares que no sean aquí en Colombia y que hayan sido así muy inspiradoras para el colectivo, que les haya generado así como esas ganas de seguir pintando y de seguir haciendo e ilustrando.
Sí, pues hemos tenido la fortuna de trabajar mucho acá en Colombia en sitios remotos. Por ejemplo, voy a mencionar algunos rápidamente: la Sierra Nevada de Santa Marta, el Caquetá, zonas de Caldas, Antioquia. Y en particular, fuera de Colombia, también hemos trabajado mucho en Ecuador. Pues hemos tenido también esa fortuna de poder conocer el país vecino, que también es muy biodiverso, es igual que Colombia en ese sentido. Y una de las experiencias más lindas que tuvimos fue la visita a las Islas Galápagos. Esto fue una expedición que se organizó para hacer pinturas de algunas de las especies emblemáticas de las islas. Entonces tuvimos pues la fortuna de poder obtener un permiso como transeúntes para poder ingresar fácilmente a sitios donde normalmente los turistas no pueden ingresar. Allí pudimos ver bastantes especies raras, algunas que están críticamente amenazadas y otras que son muy difíciles de ver. También pues estuvimos en compañía de biólogos, de ecólogos, de personas que nos llevaron y nos mostraron como, y nos contaron también las historias que habían detrás de las especies y de los ecosistemas. O sea, fue una experiencia muy inspiradora para nuestro colectivo.
Sí, es tal vez el que más se guardó ahí en nuestra memoria, y ojalá podamos volver algún día, porque estuvimos, por ejemplo, en una de las islas que no tiene habitantes humanos, que es la Isla Española. Pudimos ingresar después de toda una faena en el mar, donde se había subido la marea y ya se había desaparecido el muelle. Entonces nos tocó desembarcar, básicamente mojarnos para poder bajar y conocer la isla, pero pudimos ver los albatros, que son unas aves magníficas que el mismo Darwin describió en sus diarios. Pudimos ver los piqueros de patas azules, las tortugas Galápagos, toda la parte del océano, todos los cetáceos que uno puede observar desde una lancha, cuando uno caretea, los tiburones, los leones marinos, las tortugas marinas. Entonces uno como artista y como amante de la naturaleza queda muy marcado por esa experiencia. Yo creo que las Islas Galápagos están ahí como nuestro sitio favorito de todos los que hemos visitado, y creo que es un sitio encantador, de verdad.
Sí, y otro sitio que vale la pena mencionar también en Ecuador fue la Amazonía, propiamente el Parque Nacional Yasuní, que es una reserva de la biosfera, y es un sitio que pues todavía tiene algunas zonas que están muy bien conservadas. Pues desafortunadamente es un sitio que también está muy amenazado por petroleras y por negocios que están tratando pues de explotarlo y de acabarlo. También no solo la parte natural, sino también toda la parte de las comunidades que habitan estas zonas, que son comunidades que llevan mucho tiempo ahí y pues las han tratado de sacar. Entonces es un sitio que tiene mucha problemática, tanto ambiental como social, y eso nos impactó bastante. Nos llamó mucho la atención conocer también toda esta historia que hay detrás de este parque nacional natural, pues, de ecuatoriano. Cuando visitamos, tuvimos la oportunidad de ir con biólogos, con ecólogos también, y estar muy cerca a algunas especies que uno normalmente no ve tan cercanas en otros sitios.
Sí, afortunadamente hemos estado en varias ocasiones. La primera vez hicimos un curso que duró 8 días aproximadamente, donde les enseñamos a nuestros alumnos que nos visitaron de varias partes de Latinoamérica. Estuvimos en la selva una semana pintando tanto la flora y la fauna de ese sitio, que es uno de los, si no el más megadiverso del planeta. Y para ello tuvimos la compañía también, como dice Paula, de especialistas en cada rama pues, de la biología, sobre todo ornitología y herpetología, porque ellos se encargaban de manipular a los animales que veíamos de manera adecuada, de manera ética, y poderlos después ilustrar. En otra ocasión visitamos la estación de biodiversidad Tiputini, que es una estación que está en el corazón de la Amazonía ecuatoriana, después de un viaje muy largo por lancha. Bueno, un viaje primero de Quito al Coca, que es la ciudad de más cercana al sitio donde uno se adentra a la Amazonía, y luego por todo el río Napo, son varias horas por lancha. Luego del río Napo hay que bajarse en otro punto, tomar el río Tiputini, y luego sigue uno por selva y selva y selva y selva y se va adentrando, y es impresionante de ver cómo la fauna ya es muy amigable todavía con los seres humanos, porque está muy alejada todavía de las comunidades. Entonces, cosas como, por ejemplo, pintar en acuarela es todo un reto, porque la humedad no permite que se seque tan rápido el pigmento. Entonces, como anécdota, ese sitio también es muy bonito y es un sitio que definitivamente hay que conocer.
Ay, qué linda experiencia. Paula y Emanuel, es decir que, o sea, pues su proyecto de arte y conservación, pues aparte de que tienen que estar in situ, estar viendo las especies, estar de algún modo haciendo retratos sobre ellas, es como un poco sentir y expresar estando en el lugar, en el contexto, o sea, es como ir recogiendo esas experiencias y ponerlas a través de la pintura, ¿verdad? O sea, es como que el proyecto está más enfocado a que inmortalizar, digámoslo de algún modo, y ahorita que hablaban de los camafeos y como de esas cosas que, de esos seres amados que uno quiere tener cerca y por eso las miniaturas, pero entonces una de las conclusiones grandes es como que van recogiendo ustedes la experiencia y con la habilidad que tiene ir como hilando todo esto para dejarlo a través del arte, para que otras generaciones tal vez más adelante o para que estas actuales sean un poquito más amorosas con nuestro medio ambiente, ¿verdad?
Sí, es un proceso donde necesitamos la inspiración, la conexión con la naturaleza, lo que tú dices, percibir todo lo que vamos viendo, afinar la observación y percibir no solamente las formas o las especies, sino también como la sensación que da el estar en los ecosistemas o tan cerca como a ciertos sitios donde incluso es difícil pues realizar las pinturas porque está uno en el agua o la humedad o por ejemplo en selva húmeda que todo el tiempo está lloviendo, está muy conectado con eso.
Sí, yo creo que igual el recurso que siempre usamos es invitar a la gente a que pinte la fauna y los motivos naturales y también los ecosistemas en el sitio, porque de alguna manera todas esas sensaciones están viéndose en el producto final de una pintura. Y por ejemplo, uno ve a los alumnos que cada uno está pintando la misma especie, pero cada pintura es distinta, ¿no? De acuerdo a como a las sensaciones que tuvo. Siempre recalcamos que cuando se pinta un motivo es como establecer un tipo de conversación, y esa conversación es mucho más productiva cuando estás pintándola en vivo y en directo, no de una foto o del computador.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Bueno, ahorita hablamos un poquito de cuál ha sido como esos proyectos que más los habían motivado y nos hablaban un poco de ese primer proyecto que ustedes hicieron, que fue el de las miniaturas. No sé si quieran hablar un poquito más de eso y pues que nos contaran también cuál es el proyecto más inmediato, cuál es el próximo así a salir.
Sí, claro que sí. Pues hemos tratado de tener todo el tiempo proyectos que estén vigentes y pues todo el tiempo estamos ilustrando, estamos investigando. Casi la mayoría de estos proyectos se hacen en conjunto con expertos también en la parte biológica, en la parte científica. Entonces, pues esto es nuestro complemento. Un proyecto que pues vale la pena mencionar porque es aspiramos a sacarlo muy pronto y es como ya está casi listo y nos tiene muy emocionados, es el libro de orquídeas, Orquidiarium se llama. Es un diario de orquídeas y como una visión del explorador, pues lógicamente trasladado al concepto actual o pues a un escenario actual, pero con esa parte del romanticismo del explorador. Entonces es como escogimos algunas especies en su mayoría del neotrópico, es decir, Colombia, Ecuador, parte de Centroamérica, y vinculamos estas especies también con algunas historias de primero cómo fueron descubiertas y segundo también contando un poco acerca de la conservación de estas especies, en qué estado se encuentran o dónde las podemos encontrar también, en qué ecosistemas o en qué hábitats.
Colombia es un país privilegiado en muchos sentidos, somos primeros en especies de orquídeas, también en especies de aves, y yo creo que este libro reúne las joyas más impresionantes que uno puede encontrar de estas especies de orquídeas, que son flores que son muy características, que evolutivamente tienen unas herramientas impresionantes y unas formas y unos colores que a cualquiera lo dejan sin aliento. Entonces las orquídeas que están dentro de este libro fueron pintadas la mayoría en su ambiente natural y otras fueron pintadas en cultivos donde solamente ya se pueden encontrar porque muchas ya están extintas en su hábitat natural, sobre todo por la depredación que hubo durante el siglo XIX y el siglo XX, de orquídeas que se llevaron para Europa en esa fiebre pues de los europeos por coleccionar y coleccionar orquídeas. Entonces quisimos también involucrar a otras personas dentro de esta publicación porque es como un diario donde se muestran las orquídeas, donde está también la percepción del artista cuando las está pintando, no solamente aspectos científicos. Entonces tenemos un equipo de personas que nos hablan, por ejemplo, de los polinizadores que están siempre ahí en contacto con las orquídeas, que es un tema fascinante. Tenemos un texto también de conservación, donde nos hablan del peligro y el riesgo que tienen las orquídeas hoy en día en su hábitat y también de las herramientas que uno se puede usar para poderlas conservar. Tenemos también textos y descripciones científicas de investigadores que están muy, muy actuales en el tema de orquidiología y también textos, un texto que va a tener más un contenido estético porque
histórico,
siempre nos gusta mezclar todo esto para que el libro o la publicación tenga todas estas saberes juntos y el lector lo pueda sentir cuando esté explorando pues las páginas del libro.
Uy, eso va a ser bellísimo. Ya, yo tengo mucha ansiedad de ver ese trabajo, conociendo cómo es el trabajo que ustedes hacen. Imagino que debe ser espectacular, con muchas ansias de verlo finalizado.
Tenemos muchas ganas que salga.
Uy, sí, debe ser bellísimo. Pues ahorita que hablaban un poco más sobre, por ejemplo, las publicaciones, ustedes durante la entrevista pues han hablado sobre nuestros estudiantes que hablan sobre como esas actividades que hacen Entonces quiero hacerles una pregunta y es como, ¿por qué canales hacen ustedes llegar ese mensaje de arte y conservación?
Sí, como tú lo acabas de mencionar, uno de esos canales son las publicaciones. Las hacemos independientes o también las hacemos vinculados con otras instituciones. Pueden ser fundaciones de conservación, asociaciones, o simplemente instituciones que son científicas o tienen investigación científica. Y pues parte de estas publicaciones que hemos trabajado han sido para conservar, para divulgación. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, ha sido alguna vez una que sacamos de loros amenazados de Colombia. Entonces, esta fue en conjunto con una institución de conservación de aves. Y estas publicaciones se ilustran, se les pone un contenido científico. Algunas se imprimen y van directo a las comunidades que están vinculadas con las especies que están dentro de la publicación, que son comunidades que están alejadas de las ciudades grandes. O sea, ahí ya no estaríamos hablando de Bogotá, de Cali, de Medellín, sino de zonas muy remotas, ubicadas a veces caseríos o a veces pueblos que están lejanos, pero que están muy cerca a los ecosistemas y a los hábitats y que vinculan personas y comunidades que están directamente relacionadas con la especie o con las especies que están ahí. Otro ejemplo, no sé si tú quieras complementar.
No, hay varios canales en términos editoriales y de publicaciones, ¿no? Están los libros, el concepto de libro arte, que hemos trabajado también, publicaciones como la que ya mencionamos anteriormente. También cartillas de sensibilización, y creo que lo como mencionó Paula, lo lindo es ver cómo llegan a las comunidades directamente involucradas. Por ejemplo, el caso de la Phyllobates terribilis, que es una ranita que es el vertebrado más venenoso del mundo, que lo tenemos aquí en Timbiquí, Cauca. Allá llegó un afiche que hicimos donde se habla de la importancia, pues, de la ranita. Entonces es bonito ver cómo los niños de la escuela de Timbiquí se apropiaron de ese material o hasta hoy en día me han mandado fotos de personas que han visitado el sitio de ese afiche. Entonces es chévere ver cómo ese mensaje ha perdurado bastante en las comunidades. Eso es lo que a nosotros más nos interesa, que llegue el mensaje a las personas que realmente están ahí involucradas con esas especies y hábitats que están amenazados.
Ay, qué lindo.
Sí, otra excusa que utilizamos, otro de los canales para divulgar, es la educación, y nos hemos concentrado mucho en esto. Siempre nos ha encantado la parte pedagógica del arte, la hemos estudiado mucho, hemos tratado de desarrollar como nuestras propias metodologías también para enseñar, para que las personas se vinculen por medio de estos talleres o de los seminarios, se vinculen también con la naturaleza o que sientan la naturaleza. Entonces, nos hemos concentrado mucho en eso y le hemos puesto mucha atención para que, pues, cumplir también nuestro objetivo por medio de la educación.
También hemos trabajado exposiciones en varios tipos de espacios. Nos gusta muchísimo también que las exposiciones las vea el público, un público que no necesariamente es un público de ciudad, sino también de estos sitios que son remotos. Por ejemplo, todo el trabajo que hicimos en el Yasuní, en nuestra primera expedición, se exhibió en la provincia de Orellana, en el Coca, que es la ciudad precisamente donde ya les comenté que uno llegaba y luego se adentraba en la Amazonía. Y pues se acompañó también de talleres hacia la comunidad. Esto nos parece importante, que siempre no es como ir al sitio, tomar los animales, pintarlos allá en la selva y luego irse, devolverse para la ciudad, ¿no? la idea es que ese material también se le muestre a la comunidad que está ahí y que ellos también se inspiren de esto y hagan sus propios proyectos. Entonces, ese tipo de espacios nos parecen que son los ideales, pero también estamos involucrados en espacios culturales como museos, como galerías, exposiciones virtuales.
Sí, parte del trabajo de nosotros también ha sido la capacitación a líderes, a personas que están trabajando por el medio ambiente y que quieren replicar el trabajo que nosotros hacemos ya directamente con los niños de la región o con personas que están vinculadas a algún programa, por ejemplo, de cultivos sostenibles o de actividades que son sostenibles con el medio ambiente, ¿no?
Sí, pero fue lindo cuando dictábamos cursos aquí, bueno, antes de la pandemia, tenemos un taller donde nos visitaban muchas personas y de varias partes de Colombia, entonces venían líderes de cabildos indígenas a aprender a pintar botánica para ellos después replicar esto en sus sitios de trabajo. También la pandemia nos aceleró otros procesos, por ejemplo, virtuales. Entonces estamos ahorita dictando cursos virtuales de estos temas de ilustración científica, de pintura de fauna y flora. Estamos también haciendo unos directos donde invitamos especialistas y pintamos en vivo. Entonces involucramos arte, ciencia y también la participación de las personas para que se enteren de lo que está pasando hoy en día en términos de conservación. Y creo que básicamente es eso, se me escapan algunas cosas, pero en esos tres canales nos movemos más que todo, ¿no? Educación, exposiciones y publicaciones.
Ok. Y ese público de los talleres, pues bueno, ya nos han mencionado como varios tipos de público, desde niños en lugares específicos, también líderes, pero también como a cualquier persona interesado también puede llegar, o sea, puede acceder a esos talleres, ¿sí? ¿O tienen públicos específicos?
No, cualquier persona puede acceder a los talleres. De hecho, tenemos, por ejemplo, muchas personas de nuestros alumnos son o maestros, profesores, o estudiantes también universitarios, a veces, o a veces de colegio también. Entonces, pues muchas personas se acercan también para, pues con la ilusión de formarse en el ámbito de la ilustración científica. Hay personas que se van más hacia el lado científico y están más interesadas en ilustrar, por ejemplo, guías, monografías, todo este material. Y hay personas que lo hacen ya por la parte más artística o más de sensibilidad. Entonces, buscan más como esa conexión con la naturaleza o más la expresión o otro tipo de mancha dentro de las pinturas.
Ah, perfecto. Gracias por las aclaraciones. Bien. Bueno, y pues una última pregunta, pero pues bueno, a veces me salen por el camino más, pero si quisiéramos saber de pronto cuáles son esos proyectos que tiene Arte y Conservación a futuro, como a un futuro inmediato y a un futuro un poco más extendido, ¿qué se proyectan?
Ahora, pues uno de nuestros principales objetivos o proyectos que estamos desarrollando en este momento es un taller que está ubicado acá en nuestra reserva. Nosotros estamos ubicados a las afueras de Bogotá, en una zona que es de reserva forestal, que ya está declarada reserva por el municipio, porque es toda la parte que protege la cuenca alta del río Bogotá. Y pues tenemos presencia de muchas especies que son raras, por ejemplo está el tigrillo, está el zorro, varios mamíferos, como más de 60 especies de aves, por ahí.
Sí, 60 o incluso más especies sin contar migratorias. Y lo lindo de esto es que al transcurso de los años, como hemos aprendido tanto de los compañeros biólogos y de las personas que han estado con nosotros en varios proyectos, muchos se han comprometido con este tema y nos están ayudando a hacer investigación en el bosque. Entonces se han puesto cámaras trampa, ahí es donde hemos podido ver la presencia de todos estos animales que Paula nos ha comentado. Hemos tratado también de hacer un herbario de las especies que tenemos acá. También hay muchas especies de orquídeas, de bromelias, de musgos. Entonces, la idea es que se puedan interconectar algunos parches de bosque que están separados para hacer corredores biológicos, que a futuro puedan venir más personas, no solo de Colombia, sino de otros países, a quedarse, por ejemplo, aquí una semana, 15 días, aprendiendo de pintura, aprendiendo de conservación.
Sí, nuestro interés es a futuro poder hacer como un tipo de residencias artísticas para personas que quieran quedarse acá, conectarse con la naturaleza, y pues también hacer la parte de escuela de ilustración científica, ¿no? Que llama mucho la atención.
Uy, qué lindo. Pues con seguridad va a ser muy exitoso ese proyecto. Emanuel, Paula, muchísimas gracias por acudir a nuestro llamado desde Artes en Contexto, y pues quedamos atentos de saber cómo evoluciona el libro, que pues el libro de orquídeas que nos estaban mencionando ahorita, de saber qué pasa con los proyectos de arte y conservación, de esos corredores que están hablando. Y pues de seguir en contacto, porque definitivamente pues es estas cosas de juntar estos híbridos, de juntar arte y conservación, no es una cosa que sea como de un momento a otro, sino que es algo que está muy pensado, muy elaborado, y pues que ojalá podamos pues como tener esa sensibilidad de armar proyectos como este, o simplemente apoyarlos, si no logramos tener los propios, apoyar estos que ya existen. No sé si ustedes quisieran cerrar con algo para nuestros oyentes.
No, pues primero agradecerte, Sonia, por esta invitación. Igual invitar a las personas que quieran ver nuestro trabajo, pueden ver nuestra página de internet, que es www.arteyconservacion.com. También pueden ver todas las imágenes que estamos y proyectos que estamos haciendo en nuestra cuenta de Instagram, que es @arteyconservacion_, y básicamente invitarlas para que seamos muy consecuentes con la naturaleza y con el mundo. Sabemos que como seres humanos estamos causando un impacto, pero podemos hacer ese impacto un poquito más suave para el planeta. Entonces, y que se animen a conservar y a generar proyectos de este tipo, creo que es lo más importante.
Muchísimas gracias, y pues nada, quedamos atentos de sus nuevas noticias. Un abrazo para Arte y Conservación. Hasta luego.
Muchas gracias.
Estén muy bien.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.